En Récord Nacional continuamos con Jueves de Fondistas.
Muy bien, seguimos a las 13:04 en la República Argentina en Récord Nacional. Estamos hablando con la gente de Baluarte, con Javier Andrés Teijeiro, que es el profesor responsable de esa casa de deportes, con Laura Daima, que debutó en los 42 kilómetros y discute mucho, y con Pedro Detzel, que se va rumbo al cruce. Bueno, contame, si querés, Laura. Claro, ¿no? Si querés, ¿cómo fue tu carrera? ¿Cómo la viviste?
Y la viví muy bien, digamos. Llegué emocionada a la fecha. Empecé a preparar esta carrera.
¿Sola en el grupo la preparaste o eran varias?
No, la empezamos a preparar con Lore y Fabi, dos amigas. Y,
¿qué apellidos?
Yanni y Vanini. Fabi, Vanini, Lore y Yanni. Y bueno, lamentablemente en el último mes tuvieron una lesión, así que bueno, quedé sola, digamos, en el desafío. Y
¿pensaste en bajarte?
No, nunca. Firmo. O sea, nunca, más allá de que me golpeó, nada, hay que seguir, digamos.
Claro, sí.
Ya con todo el entrenamiento que habíamos hecho, ya era momento de ir a hacerlo. Así que, no, como le decía Javi, la carrera en sí es, bueno, obviamente que es un desafío gigante, estás rodeada de gente durante todo el recorrido,
claro.
Hay gente en las calles, pero las partes más aburridas son las de las autopistas, en donde sí. No hay nada.
¿Y para cómo hay que subir?
Y hay que subirlas y hay que bajar, bueno, bajarlas no hay problema, pero el tema era, hubo este año particularmente, se modificó el recorrido por el tema de las obras de Puerto Madero, con lo cual
claro. Incorporaron
algunas subidas más a las autopistas, que igual en ese momento, nada, las mirás, ya está, subís y
sí. Cerrás
los ojos y subís. Estuvo...
Digamos que no es lo mismo por la autopista que por Palermo.
No, tal cual, una vez que estás en Palermo, bueno, cuando fuimos a La Boca,
sí.
Bueno, yo particularmente soy hincha de Boca, entonces cuando...
Qué lástima.
Claro, qué pena, no. Estaba ansiosa desde que salí, por llegar a ver La Bombonera, entonces son como todos alicientes que vas teniendo y que se te va haciendo pasar el tiempo un poco más rápido.
Uh-huh.
Y bueno, y una vez que ya estás de vuelta, cuando... Los kilómetros ya empiezan a ser menos. Bueno, una vez que retomás la 9 de julio es otra cosa.
¿Sentiste el famoso muro de los 30 o no?
No, sentí el muro de los 25. No, tuve un inconveniente con un gel que tomé que me hizo generar un dolor en el estómago, que es lo que nunca me había pasado en los fondos y bueno, viene a pasar ahí, pero bueno.
¿Los geles se entrenan?
Sí, se entrena. De hecho, los había entrenado un montón, pero bueno, los tomé en movimiento, cosa que nunca había hecho. Cuestión que se aprende para la próxima. Entre todas las cosas que aprendes, no es necesario, por ejemplo, si ahora que corrí esa carrera, no es necesario llevar ningún cinto de hidratación ni nada, porque la carrera tiene muy buena hidratación.
Sí.
Con lo cual, con un simple, digamos, llevar los geles en algún lado, en algún
regionero. ¿Cómo se puede prepararlos si no llevas?
No, los geles es necesario llevarlos porque
no
te los brindan, pero
claro.
Me refiero a las cantimploras con agua o con alguna hidratación, con un power, no es necesario porque la verdad cada 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio de hidratación,
sí.
Con lo cual...
Sí, es muy completo.
Sí, tal cual, es innecesario ese peso, pero... Y no, la verdad que lo que más disfruté de la maratón fue el entrenamiento. Es como
Mira. Que
fue el desafío en enero cuando le dije al profe y ahí tuvimos ese intercambio de ideas. Le digo, este año quiero correr una maratón. Ese es mi objetivo.
¿Desde enero empezaste
a prepararla?
¿Y desde enero empezó la preparación?
No la preparación específica. La específica empezó alrededor de marzo, uh-huh. abril, si mal no recuerdo.
4 meses más o menos.
Sí, nosotros preparamos un poquito más, por la que quisimos ser bien paulatina.
Ajá.
¿Sí? Y recalco que cuando las otras dos chicas se lesionan, que Lali nunca dudó, ni el grupo la dejó dudar. Por ejemplo, los fondos largos, un Leo la acompañó en bicicleta y en el final del fondo estaba todo el grupo esperándola,
sí.
Iban haciendo posta a los kilómetros.
Bien.
Eso también en el momento que ella podía haber claudicado, el grupo no le permitió.
Sí.
Y el día que fue a correr estábamos todos conectados a ella, siguiéndola con la aplicación. Entonces era algo más que emocionante cuando
sí.
llegó... El marido que también nos ha tenido informado Ella la corrió, pero todo el grupo la vivenció, la disfrutó casi igual que ella.
Bueno, los grupos tienen esa magia, ¿no? Sí. Es un deporte individual, pero que no es individual.
No, no es individual. Cuando hice ese fondo largo sin paso, ya Leo, que me acompañó desde inicio al fin, era como sentirse Forrest Gump, porque claro, iba corriendo y de pronto se iba sumando más gente, y llegarlo y verlos también.
¿Cuánto fue ese último fondo?
37. Claro.
¿Por dónde lo hiciste?
Y salimos desde el shopping, fuimos hasta el Paseo de la Mujer, digamos, bajamos por Sarmiento, de la Mujer, de ahí hasta Don Bosco, y de Don Bosco vuelta para la Carrindanga, de la Carrindanga nos metimos desde el puente donde está cerca de la reserva, creo que 6 kilómetros para adentro, o sea, volví a salir y ya de nuevo ahí en el puente Banoli ya había llegado a los 26 kilómetros, me quedaban otros 10 más.
¿Qué era la vuelta que habías dado?
Claro, 26. Y 26 recién, y quedaban otros 10 más, y bueno, ahí estaban más chicos del grupo que...
¿Y cómo hiciste esos últimos 10?
No, re bien, porque este juego...
¿Por dónde?
Crucé el puente, salimos de nuevo Sarmiento, de Sarmiento fuimos hasta Jorge Newbery, tres sargentos, Pilmaiken, 14 de julio, cementerio, volvimos a salir al shopping y ahí me quedaba creo que un kilómetro y alguito, y bueno, pasamos del shopping y volvimos y ahí se cumplieron los 37.
¿Y lo te gustó?
Me encantó, ¿no? Es que me...
Pavada de viaje hiciste.
No, sí. Y le decía a Javi en ese momento cuando terminé, más que debe ser la adrenalina, como que no sentía nada, como digo, estoy bárbara, y al otro día, bueno, sentía un poco, obviamente, el cansancio.
¿Y en la maratón, en la carrera, te costó mucho?
No, la verdad que destaco la preparación física de Javi, es fundamental. Yo al otro día, más allá que me levanté y obviamente me dolían un poco las piernas, y como podía caminar, no tuve ninguna dificultad, ni me quedaba, o sea, el martes volví a caminar, obviamente no volví a correr, pero ya el jueves estaba trotando de nuevo.
Bien. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces?
Soy contadora, trabajo en una empresa.
¿Cuántos años tenés?
31,
y ya maratonista, bárbaro. Sí. Bueno, felicitaciones por ese logro. Gracias. Como lo vamos a felicitar, si Dios quiere, a Pedro por lo que va a hacer. Contame cómo viene la preparación al cruce. Primero, ¿cómo se te ocurrió hacer el cruce?
Bueno, como vos decías, yo antes corría, pero bueno, después de un tiempo dejé de correr, y bueno, con estos otros tres amigos que estamos a correr juntos, decidimos volver a correr, ya uno de ellos corría. ¿Y bueno,
¿y cuánto se volviste al deporte?
2 años.
Ah, no hace tanto.
No, volvimos hace
2 años.
¿Y habías
hecho algo o nada?
Fútbol, y por ahí uno, bueno, por ahí, no sé si es tu caso, pero a uno siempre le queda las ganas de salir a correr, salíamos a correr cada tanto, y bueno.
Pero nada programado, y sin grupo.
No, en ese momento no, nada, era salir a correr nada más porque uno tenía ganas de salir. Y bueno, uno de los chicos empezó, que ya corría, entonces nos empezó a motivar, vamos a correr todos juntos, vamos a entrenar, vamos a con una carrera linda para disfrutarla. Así, bueno, lo primero que hicimos fue los 42 kilómetros de Patagonia Run.
¿Así arrancaron?
Exactamente.
Ah, bueno, sencillito arrancaron.
Sí, en contra de los consejos de Javi.
¿Ya lo conocías,
Lo conocimos un par de meses antes de ir a correr.
Yo no te dan bolillas, este
no, ese no 42,
el otro nosotros, un montón, pero
nosotros,
los más locos,
nosotros lo ponemos en un compromiso. Nosotros le ponemos los objetivos y después le decimos, arreglate y hacé lo que puedas con nosotros.
Claro.
Pero bueno, nosotros
siempre tiene
razón. Igual nosotros queremos recalcar, creo que caso de Lali, mío y de todo el grupo, en este momento, en esta etapa nuestra, nosotros no lo hacemos, más allá que buscamos un objetivo, queremos mejorar, queremos competir, nosotros lo hacemos más por placer.
Seguro.
Que por competir. Exactamente, es la aventura, compartir con amigos, el grupo es fantástico, y hemos encontrado en el Baluarte un lugar donde Javi y la gente que está con Javi, más allá de entrenarnos, nos cuida.
Y te fundamenta todo lo que haces.
Todo.
Eso es genial.
Todo fundamentado, o sea, no tenemos mayores dudas. Ya te digo, es importante encontrar a alguien que te entrene y a la vez te cuide. Es muy difícil, claro, muchas veces encontrarlo. Y nosotros...
Nos mantienen,
digamos, entrenados, hacemos lo que nos gusta y nos sentimos cuidados.
¿Qué alguna carrera, al margen del... Este año fue el Patagonia Run que hicieron?
El año pasado.
El año pasado. En el proceso de preparar esta carrera, ¿hicieron otras carreras de montaña? ¿Qué hicieron?
Nosotros este año hicimos, hicimos porque fuimos todo el grupo, los 4 que estamos yendo ahora, hicimos un par de carreras en Tandil. Ajá. Y corrimos en mayo el Raid.
El de
Salta, Jujuy.
Esa es una de las carreras más lindas del mundo, ¿no?
Es muy, muy, muy linda. muy linda. La segunda, bueno, todas las etapas tienen algo lindo. Lo distinto que tiene esa carrera es que cada día que corres son paisajes totalmente diferentes.
Es como si fueran tres carreras distintas.
Son tres carreras distintas. Claro. Porque el primer día se corre por donde va el tren de las nubes en Salta, claro, que es un paisaje. Al segundo día se corre por el medio de la quebrada y llegamos a Cerro Siete Colores.
Que es un sueño.
Que el paisaje es espectacular. Aparte, uno se encuentra con que está corriendo en lugares que si no lo hiciera corriendo, jamás hubieran
claro,
marcado ahí.
Claro.
Y el tercer día se corren las Salinas Grandes, que también...
Que no es la Tierra eso.
Es impresionante. Es otro planeta. Es otra cosa.
Bueno, vos tenés que hacer eso.
Sí. Está agendada en algún momento, sí. La haremos. Sí.
Porque, a ver, el cruce tiene lo suyo, Patagonia Run tiene lo suyo, pero digamos que por ahí el tipo de carrera del raid, sus distancias, para ver si coincidimos, es como que son más accesibles, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, es un poco más accesible.
Bueno, por ahí, que sea de última, o trotando un poco, o caminando un poco más, qué sé yo, pero digamos que se pueden hacer, son tolerables los cortes.
Son más tolerables, es más entrenable, pues estamos hablando ya de 20, 25 claro, kilómetros de distancia que se puede llegar a entrenar. Ya cuando nos acercamos a un 42, toda esa distancia demanda, yo lo que siempre digo a ellos, no es ir y correrla, sino el tiempo que te demanda la preparación de esa carrera, insisto, en gente normal que tiene otras cosas que hacer en el día a día.
Es decir, está pasando a los chicos que prepararon el full Ironman o el medio, lo que más los vuelve locos, al margen del desgaste, o ni hablar después
es
de la carrera,
el tiempo de la preparación,
las horas y horas.
Porque ellos entrenan, después de entrenar, van a trabajar, o tienen claro, su familia, no es que están descansando por completo.
Claro. 6 horas de bicicleta el sábado.
Claro, se entrena como profesional, pero se vive como amateur. Entonces, esas dos cosas, claro, el no poderlas unir, hay que prestarle, a mi forma de ver el entrenamiento, mucha importancia.
¿Qué haces, Pedro, además de correr?
Yo trabajo como empleado administrativo en una empresa en el Parque Industrial.
¿Y qué horarios tenés?
De lunes a viernes, normalmente 9, 10 horas.
¿De 9 a 19? Una cosa
de así. 8 a 17.
¿Y cuándo entrenarás? ¿Después?
Después, sí. Por eso nosotros decimos, lo más difícil de estas carreras son los entrenamientos.
Claro.
Solo entrenamos muchos días, mucha cantidad de kilómetros, mucho tiempo.
Y aprovechar el fin de semana.
Y el fin de semana, bueno, ahí tenemos una indicación siempre de Javi. Se entrena siempre, pero... hasta el sábado al mediodía. El sábado a la tarde y el domingo es para la familia.
Está bien.
Porque en definitiva los que nos bancan y los que nos ayudan y los que están siempre con nosotros y los que nos bancan toda esta locura es la familia.
Uh-huh.
Sin ellos claro, creo que ninguno podríamos hacer lo que hacemos.
¿Y la contadora opina lo mismo?
Sí, totalmente de acuerdo. Sí, porque son muchas horas. Yo trabajo la misma cantidad horaria que Pedro y bueno...
¿Trabajás por tu cuenta o en alguna empresa?
No, en una empresa. Y también de 8 a 17 de corrido, con lo cual los entrenamientos eran después de las 18, si no 17:40, lo que máximo que podía aprovechar el tiempo. Y más que nada que se hizo en la época de invierno, en donde los días son más cortos.
Claro.
Me acuerdo de las pasadas en el bulevar de Paligüe con el frío, con escarcha. Ahora me río y la verdad que en el momento no me importaba porque estaba haciendo lo que yo quería hacer. O sea, nadie me obligó nunca. O sea, de hecho, disfruté mucho, por eso digo, disfruté mucho todo el entrenamiento. Era como un desafío personal. Es decir, saber el otro día que tenía que levantar, ir a trabajar, prepararme el bolsito porque salía de trabajar y tenía que ir al gimnasio. Y ir a correr y la sal y demás. Y no, la verdad.
¿Y cómo se disciplina uno?
Exacto, sí, se ordena, sí.
¿Eso de cuidarte mucho en las comidas también?
Con la maratón traté de mejorar la alimentación, más que nada reforzarla, porque al correr tanto el desgaste era muy grande, entonces tratar de comer por ahí comidas que habitualmente uno a la noche no cenaba, pero tenía que reponer toda la energía que había perdido durante el día.
¿Y en el día que comes en la empresa?
En la empresa, sí, ahí también puedo elegir comida buena para poder estar un poco más fortachona para separar el desafío.
¿Y vos también te cuidaste mucho, te estás cuidando mucho las comidas, ¿sabes?
Sí, un poco nos cuidamos, sí. Sí, nos quedamos más, básicamente, como dice Lali, es regular un poco las comidas, por ahí vamos a una nutricionista, que es Lali Vázquez, que está con todos nosotros.
¿Es del grupo?
Sí. Que es del grupo de Javi, y bueno, ella, más allá de ordenarnos, también nos tiene un poco de paciencia, porque no siempre le hacemos todo el caso que ella quiere, pero bueno, también, digamos, no somos profesionales, entonces también cuesta un poco hacer estrictamente todo lo que nos piden.
Bueno, me imagino que se discutir la dieta con la nutricionista en el caso de Laura. Pero bueno, pero es flaca, no tiene problema. Bueno, contame ¿Cuánto hace que están funcionando Evaluarte? Primero decinos dónde.
Evaluarte en Fuerte Argentino 45. Uh-huh. Empezamos el 6 de marzo del 2016. Ahí estamos funcionando como sala. Y el grupo está funcionando desde el 2010. Con otro nombre, ¿sí? Era un grupo de chicas que se juntaron para empezar a disfrutar, dos o tres amigas, empezaron a juntar cada vez más amigas y demás.
¿Y te fueron a ver?
Y sí, me fueron a ver, yo conocí a una y cada una fue invitando gente. Y a partir, bueno, de los chicos empezaron con sus objetivos, los sumé al grupo, y cuando creamos Evaluarte, al poquito tiempo ya le cambiamos el nombre.
¿Cómo se llamaba antes?
Antes se llamaba Las Recicladas. Un nombre que se habían puesto ellas mismas, encargándose, pero bueno, íbamos a todos los lugares con ese nombre.
¿Quiénes eran las fundadoras?
Caro y Germana Musa, Eugenia Tórtora, si mal no recuerdo, Carla Pulita, eran chicas que...
¿Carla, la nutricionista?
La nutricionista, sí. Carlita. Amigas que dijeron que venga un profe a ayudarnos un poco. Bueno, ahí empezamos, con objetivo también chiquito, correr 10 kilómetros, pasarla bien. Era más lo que se divertían en el buen sentido, pero una forma de obligarse a tal hora que alguien se espere, sí, para empezar a correr. Entonces, y bueno, y así se fueron sumando todas las chicas.
¿Y vos ya tenías conocido experiencia en running o todavía?
No, yo vengo del ámbito del fútbol. Yo trabajé durante alrededor de 18 años en el fútbol. Y bueno, a partir de ella empecé a estudiar un poquito más y demás.
¿Dónde trabajabas?
Empecé en Bellavista, estuve 5 años. Después, bueno, di vuelta por Comercial Pacífico y 8 años en Olimpo. Desde un interinato en primera AFA, pasando por reservas.
¿Con quién estuviste en AFA?
En AFA estuve con Mauro La Espada, con Sergio Hernández, uh-huh, con Daniel Florit. Ah. Sí, estuve 8 años dando vuelta ahí. Bien. Bueno, y después también volví a caer en Bellavista con Carlos Mungo, Darío Bonjour.
Carlito, ¿está en Bellavista? Carlito, en Villamite.
¿Y Darío? Soy del barrio ahí, ahora Darío está.
¿Sos de Bellavista vos?
Sí. Soy nacido y criado en La Falda, pero ahora estoy viviendo en Bellavista y toda mi gente es de por ahí.
Lindo, ¿verdad? Que somos todos. Mira, aquel es de La Falda. Yo nací en Bellavista y tenemos otro más que está por ahí, que es de Bellavista, así que somos todos de La Loma.
Estamos todos locales.
Bien,
y
bueno.
Después, bueno, empecé de a poquito a empezar a estudiar qué era esto del running, que yo diferencio mucho lo que es la montaña con lo que es correr en calle. Uh-huh. Que a la hora de entrenarlo y de prepararlo, no solo en la sala, sino en el día a día, en la parte de corrida, hay que diferenciarlo y de buena manera.
¿Qué es más difícil para... Vos trabajás mucho con la parte mental, ¿no? Nos contabas eso de trabajando y concentrado en cada ejercicio. ¿Qué es más fácil o más difícil? ¿Una montaña impredecible, como es lo que va a hacer Pedro, o una maratón que casi sabes dónde tiene que ir cada uno de los pasos durante 3 horas?
Para mí lo más difícil...
¿Cuánto metiste?
Yo hice 4 horas 53.
Bueno, en 4 horas 53 minutos. ¿Pues se puede estar concentrado?
Sí, a ver, vos debes concentrarte por momentos. Es imposible mantener la concentración y la atención constantemente. Una cosa es estar concentrado, otra cosa es estar atento. Son dos cosas totalmente distintas.
Ah, mira.
¿Sí?
¿Qué se diferencia?
La atención, yo estoy atento a algo que va a pasar. Sí, ahora yo estoy atento, escucha, ellos están atentos, ¿sí? Pero el que está atento y concentrado soy yo, que es el que está participando. Cuando pasan a hablar ellos, ahí ellos pasan a estar concentrados y atentos, y yo paso el foco a otro nivel. Por eso se dice que en deportes, cuando uno está, el técnico te dice, estate concentrado constantemente. No se puede, porque esa concentración a nivel cognitivo desgasta mucho. Hoy en día los deportes de conjunto, como hoy nombramos, todo lo que es trabajo en oposición, lo que es pelota parada, como todos podemos entender, el día anterior se hace sin oposición, se hace con, como se llama, con alguien fantasma. No hay una marca que te voy a marcar, ¿sí? Porque esa marca de pensar si te gano o no te gano, que, o sea, que vamos a disputar una pelota, cognitivamente, a nivel cerebral, hay mucho desgaste. Las charlas técnicas, si ahora ustedes pueden ver, se dan la noche anterior en el hotel, no se dan previamente a un partido, o cognitivamente te gasta. Y lo que yo estoy pensando en un partido, en un Boca-River, esto, lo que un jugador puede llegar a asimilar en una charla técnica 2 horas antes de un partido, la asimilación de eso es nada, porque él no está concentrado, no está metido en lo que le están diciendo. Le está metido, atento y concentrado a otra cosa.
Ya en el partido.
En el partido. Claro. Por eso todo eso es entrenable. Por suerte ya hay mucha gente del ámbito de las neurociencias que se metió en el fútbol, en el básquet, en el rugby, en los deportes de conjunto, y cada vez más. No viene a cambiar ni suplantar nada, sino es un aporte más que la neurociencia dan a todos estos deportes.
Bueno, ¿y qué es más difícil, mentalizar los 42 de la montaña o los 42 de
42 de calle?
¿Es más difícil?
Sí, para mí sí. La montaña,
porque
en algún momento...
el caso
momento,
de Pedro va a ir descubriendo rincones, algo, no sabe qué va a pasar.
Descubriendo el paisaje distinto, en algún momento vamos a sacar a la gente que va a ganarlo, los de elite, que van todo el día al límite.
Sí.
En algún momento la montaña te permite caminar, te permite parar, te permite hacer distintas cosas. El corredor de maratón, él no va a querer caminar nunca, por más que le digas, donde te sientas mal, en los puestos de agua, caminar, no te va a caminar por un orgullo. Claro. Entonces son 42, 4 horas, 5 horas, 6 horas, corriendo, impactando constantemente. Para mí no solo el entrenamiento, sino la carrera 42 es mucho más agresiva a todo nivel que las carreras de montaña.
Uh-huh. Y entonces, ¿qué tiene que hacer Laura? Ir, es decir, concentrada en lo que se pueda y atenta. Atenta siempre y concentrada cuando pueda.
Concentrada en lo que se pueda. Y lo que también ella, yo y todos los chicos y todos recalcamos, en el momento que decís no puedo más, es tu cabeza. Siempre la cabeza se quema o se cansa antes que el músculo. Cuando decís no puedo más, el músculo todavía puede seguir. Yo siempre doy el mismo ejemplo, el jugador que le dice al técnico, no de más, cambio. Y la pelota pasa por su situación y hace un sprint. Si no da más, no podías haber hecho esa prestación.
Claro.
Y la hacen. Tu cerebro es el que no puede más. Y cuando tu cerebro lo pones en negativo y le empieza a darle al organismo y al músculo, esa señal de no puedo más. Entonces, eso se entrena. En el famoso muro de los 38, 36, el no puedo más no existe. Primero no existe la palabra negativa. El no, no voy a poder, no voy a llegar, no. Ahí es cuando tenés que ser fuerte y trabajar.
Y además la prueba está que lo había hecho una semana antes.
Una semana antes y en Bahía Blanca, claro. Con las condiciones de Bahía Blanca, que cuando uno va a correr tiene un plus, en la montaña el lugar te lleva, el río, el arroyo, en los 42 Buenos Aires, por todo lo que pasás. A la hora de correr ya está, esa carrera la tenés entrenada. Si no hiciste muy mal las cosas, es muy difícil que te vaya mal.
Bueno, contame, bueno, ya me dijiste dónde está, recordá la dirección.
Argentino 45.
¿Cuándo, qué horario tiene abierto? ¿Qué horario están los grupos?
Los lunes, miércoles y viernes de corrido, de 8 a 21 a 30 horas, y los martes y jueves de 8 a 12 y de 18 a 21 a 30 horas.
¿Cuándo hay grupo?
Y del grupo después entrenamos los martes y jueves a las 19 y los sábados a partir de las 9 de la mañana más o menos.
¿Se juntan ahí?
No, nos juntamos en el Paseo de las Esculturas los martes y los jueves, y los sábados siempre un lugar a designar, que puede ser el seminario, o a veces vamos a la pista, o casi siempre
el seminario. El seminario está bueno, me dijeron, pero
está
bueno.
Muy lindo, muy lindo. Nosotros empezamos a ir hace muy poquito, que nos habían dicho que estaba bueno, nosotros lo fuimos a descubrir, realmente es un lugar muy, pero muy lindo, y que a veces cuando decimos en Bahía no hay lugares, fueron los que decían, no, hay lugares, solamente hay que buscarlos, encontrarlos y compartirlos.
Muy bien, bueno, conexión. Nos vamos, bueno, ya lo despido y pues, tenemos una conexión, la vamos a seguir en otro momento. Estuvimos con la gente de Evalu.